Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con introducción a la psicología. Nos acompañan en esta mañana el profesor Marco Ríos de nuestra universidad. Buenos días, bienvenido.
Hola.
La profesora Elena Pérez y también la profesora Almudena Capilla. Buenos días, bienvenidas.
Buenos días.
Las dos profesoras trabajan en la Universidad Complutense. El tema que vamos a tratar hoy, yo creo que es un tema apasionante, un tema que interesa a todo el mundo, y es el de la neuropsicología infantil. Tendríamos que empezar, profesor Marco Ríos, por saber qué es exactamente de lo que vamos a hablar. ¿Qué es la neuropsicología?
Bueno, no es la primera vez que hacemos un programa de radio sobre el tema de la neuropsicología y sobre el cerebro, pero bueno, creo que sí vale la pena a lo mejor dar una pequeña definición, ¿no?, de lo que es la psicología, la neuropsicología. Y bueno, discutiendo ahora un poco con nuestras compañeras, pues parece que hay un cierto acuerdo en que la neuropsicología es la disciplina científica que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta. Digamos que todos los neuropsicólogos, su formación básica es como psicólogos. Y después, cuando uno termina la carrera, pues se puede ir especializando, o bien con estudios de doctorado, o bien con estudios de un máster universitario, centrándose un poco en esta relación que existe entre el cerebro y la conducta.
Por lo tanto, el neuropsicólogo no es un psicólogo por un lado y un neurólogo por otro, digamos que se unen para esta disciplina, sino que es una sola formación, una formación más amplia, una formación que luego se amplía, como decimos, cuando se acaba la carrera.
Sí, es como una especialización en un área específica dentro de la psicología. Pero sí es cierto que los neuropsicólogos probablemente son el grupo de psicólogos que trabaja, digamos, más en común con otros profesionales de la medicina, como por ejemplo los neurólogos, radiólogos. Bueno, hay otra serie de profesionales con los que tenemos que mantener un cierto contacto.
Bueno, pues vamos a entrar luego, poco a poco entraremos en el tema precisamente también de estos contactos y por qué. Yo creo que el decir para qué sirve, pues probablemente sea una cosa muy evidente, muy obvia, pero de todas las maneras, pues ahí está.
Bueno, pregunta. Probablemente algunas cosas irán saliendo a lo largo del programa de hoy, pero bueno, sí que podemos decir que el papel del neuropsicólogo, puede a su vez especializarse. Hay algunos neuropsicólogos que se dedican quizá más al ámbito clínico y trabajan con pacientes que han sufrido una lesión cerebral con el objetivo de evaluar las dificultades que tienen y poner medios para que sus vidas mejoren en la medida de lo posible. Y hay otro grupo de neuropsicólogos, por ejemplo, que se dedican a lo mejor más a temas de investigación, pues tratando de estudiar verdaderamente cuáles son estas relaciones entre los procesos cognitivos y diferentes estructuras y el funcionamiento del cerebro.
Siempre se ha dicho además que del cerebro se conoce poco, pero si encima estamos hablando de neuropsicología infantil, ¿qué diferencias puede haber, si es que las hay, con la neuropsicología de adultos?
Pues la neuropsicología infantil en concreto pues especializa en conocer cuál es el desarrollo normal de los procesos cognitivos, porque necesitamos saberlos para después poder conocer si existe o no una alteración de esos procesos. Y por supuesto ese desarrollo y qué alteraciones se producen en la infancia, en concreto en la infancia. Eso sería.
¿Hay alteraciones, por lo tanto, diferentes en la infancia que en los adultos?
Sí.
¿Se dan diferencias?
Y de hecho la manera de intervenir es distinta, porque en la neuropsicología de adultos el proceso ya está establecido. Sin embargo, en infantil se está adquiriendo o se está desarrollando. Entonces, no es lo mismo que aparezca una alteración antes del desarrollo de ese proceso o a posteriori o después de que ya se ha adquirido.
¿Y cuándo se tendría que requerir la ayuda de un neuropsicólogo infantil? ¿En qué momento?
El neuropsicólogo infantil actúa cuando hay alguna alteración en uno de estos procesos cognitivos, que son los que conocemos como los procesos mentales, la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad para planificación. Entonces, siempre que hay una alteración en alguno de estos procesos cognitivos, porque hay algo en el cerebro de estos niños que no está funcionando adecuadamente, es cuando el neuropsicólogo infantil interviene, primero evaluando cuáles de estas capacidades están alteradas y después desarrollando programas de intervención, que son programas individualizados en función de los procesos cognitivos que se encuentran alterados, e interviniendo para intentar sacar lo mejor de sí de estos procesos cognitivos.
¿Y cómo se evalúa? Ahora vamos a entrar en los casos que son más frecuentes, aunque se han nombrado aquí un poco por encima, pero vamos a entrar bien en todos ellos. Pero ¿cómo se evalúa si, por ejemplo, un niño verdaderamente tiene un trastorno en el cerebro que le influye en la conducta? O simplemente, pues yo qué sé, es un niño nervioso o quiero decir que no tiene ningún tipo de esta patología, sino hasta qué punto se sabe cuándo es cuando hay que intervenir, si es que se sabe.
Pues te voy a contestar con un ejemplo, que yo creo que va a quedar mucho más claro. Los niños de por sí siempre decimos, bueno, es muy inquieto, es muy distraído, ¿no? ¿Y cómo diferenciarlo de eso que se oye ahora mucho, que muchos niños con trastorno, con déficit de atención, hiperactividad y demás? Bueno, yo tengo un niño normal que se distrae, se distrae con el vuelo de una mosca, en clase, ¿no? ¿Qué te puede decir la profesora? Se distrae con el vuelo de una mosca. Pero ese niño cuando se distrae, mira y vuelve a la tarea, ¿no? Se ha distraído un momentito y sabe lo que estaba haciendo. El niño que tiene el trastorno lo que va a hacer es distraerse con la mosca, sigue a la mosca, hace todo el recorrido que hace la mosca y luego cuando ya ha perdido la mosca no sabe qué es lo que estaba haciendo y se pone a jugar con otra cosa porque ha perdido el hilo de la clase. Ahí es donde hay un problema. El hecho de que el niño se distraiga, no, eso es normal, todos los niños se distraen, pero ahí estaría el problema.
En este caso me parece que lo ha llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Sí.
Este sería el nombre. Aquí ya tendría que haber una relación, supongo, también entre el profesor, por ejemplo, los profesores, los educadores y los padres, porque muchas veces, pues en casa, a lo mejor, sobre todo cuando los niños son más pequeños, pues sí, puedes decir, es distraído, pero efectivamente no se sabe hasta qué punto uno desatienda absolutamente las tareas, ¿no?
Uh-huh.
Aquí tendría que haber esa relación también.
Pero, en la intervención neuropsicológica nosotros, claro, el niño es hay que hacer una intervención multidimensional en todas sus dimensiones y tenemos que trabajar tanto en el cole como con los padres, como con el grupo de iguales, como con el propio niño. No podemos coger al niño en una parte. Y se van a manifestar estos problemas en casa, porque es un proceso el que está afectado. No tenemos un problema de atención solo en el cole o solo en casa. Cuando el proceso está afectado en toda nuestra vida, en todo nuestro entorno.
¿Y se puede dar el caso, digamos, un poco partiendo este trastorno, por un lado la falta de atención o el déficit de atención y por otro lado simplemente la hiperactividad? Hay niños que son hiperactivos y no significa esto que no atiendan, sino que son hiperactivos.
Sí, de hecho, dentro de este del trastorno por déficit de atención con hiperactividad conocemos dos subtipos. Hay un subtipo que es predominantemente inatento, tiene predominantemente estos problemas que comentaba la profesora Elena, de distraerse con una mosca y luego no saber dónde estaba. Y luego tenemos otro subtipo que preferentemente tiene problemas de hiperactividad, tiene mucha impulsividad. Estos niños tienen también problemas de atención, pero derivados de esa hiperactividad. Entonces, si es un niño que es incapaz de estar sentado en la silla durante un periodo de tiempo largo, porque enseguida se va a levantar y se mueve y no para, no van a poder focalizar su atención durante periodos de tiempo muy largo, pero como consecuencia de esa hiperactividad.
Aquí podríamos decir que más que distraerse con una mosca, pues irían detrás de la mosca, o sea, directamente, que, sí, es que sí, no podrían estar sentados o no podrían estar en un lugar, ¿no?
Sí.
Esto es un trastorno bastante común. Y, por ejemplo, ¿las dificultades de aprendizaje vienen también pues a raíz de este trastorno o de otros?
Hay dificultades de aprendizaje asociadas también a la hiperactividad. Y luego, lo que conocemos como dificultades de aprendizaje es un trastorno específico en el ámbito académico, en lo que conocemos como aprendizajes instrumentales, en la lectura, que es lo que conocemos como dislexia, la escritura, son disgrafías, dificultades específicas en las matemáticas, que se llama discalculia. Entonces, en cualquiera de estos ámbitos se pueden dar dificultades específicas. Son niños que tienen un cociente de inteligencia normal, pero tienen dificultades específicas en uno de estos ámbitos académicos.
Claro, aquí no nos daríamos cuenta hasta que el niño no está en edad de empezar a aprender precisamente a eso, a escribir o a leer. Cuando son más pequeños probablemente tengan ese trastorno también, pero no lo desarrollan porque no lo sabemos todavía. Quiero decir, ¿qué trastorno exactamente es este? ¿Por qué una persona tiene dislexia? ¿Por qué una persona tiene este trastorno? Un niño, en este caso. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué?
Hay investigación en este ámbito. De hecho, uno de los equipos punteros en la investigación en dislexia es un equipo en Houston. Y lo que descubrieron este grupo de investigación es que los niños con dislexia activaban unas zonas del cerebro durante la lectura que no activaban los niños normales. Tenían un tipo de activación cerebral diferente. Es una de las investigaciones. Lo que descubrieron también este equipo es que tras una rehabilitación neuropsicológica, tras un entrenamiento en estrategias adecuadas de lectura, la activación cerebral se volvía más parecida a la activación que mostraban los niños que no tenían dificultades en la lectura.
Hablaremos ahora también un poco después, vamos, de cómo se puede tratar todo, pues todos estos temas que estamos hablando. Y la epilepsia. La epilepsia parece, pues, algo quizá más conocido, o que por lo menos pensamos que es una enfermedad neurológica. No pensamos, es una enfermedad neurológica, y vemos el trastorno como más claro, los trastornos que puede haber.
Ahí, en concreto, el neuropsicólogo lo que va a intervenir es tanto, muchas veces es el proceso que puede estar afectado, por ejemplo, como consecuencia de la medicación. También vamos a tener, debido a la medicación, un problema a nivel atencional. Y eso lo tenemos que saber para ajustar el entorno escolar y que ese niño tenga un mejor acceso a esa información, ¿no? En el medio académico, porque eso va a suponer un retraso. Ya no es tanto la epilepsia en sí, sino todo lo que eso conlleva.
Y lo que conlleva la enfermedad, la medicación y hasta un poco, pues, el entorno, ¿no? Porque se le pueda dar al niño con, pues, también con sus iguales, ¿no? También eso se tendrá que tratar un
porque
poco.
Porque es todo, es como un círculo.
Queda aquí, pues, otro de los casos, que sería el daño cerebral adquirido. ¿Qué es exactamente el daño cerebral adquirido?
Bueno, en el caso de los niños, el daño cerebral adquirido es aquellas lesiones cerebrales que se adquieren de forma súbita en algún momento a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ahí destacan, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, pues, los infartos cerebrales, hemorragias, bueno, este tipo de patologías. Pero en el caso de los niños, pues estos accidentes vasculares, pues, no son tan frecuentes, ¿no? Digamos que estos caracterizan más a la edad adulta. Pero los traumatismos craneoencefálicos, por ejemplo, en gran medida producidos bien por accidentes de tráfico o bien, pues, por pequeñas caídas, algunos golpes, bueno, pues esto puede llevar asociado algún tipo de lesión cerebral, y a su vez esto implica, bueno, pues algunos cambios en los patrones de conducta, alteraciones en los procesos cognitivos que se han ido comentando. Bueno, esta es, digamos, la fuente de daño cerebral adquirido, o la principal en casos de niños.
Bien, hemos dicho, pues, una serie de patologías más comunes unas que otras quizá, pero ¿cómo se evalúa a los niños y cómo se mide? ¿Qué pruebas específicas se pueden hacer para medir, pues, estos trastornos? Algunos quizás son más claros que otros.
Las pruebas que utilizamos para realizar la evaluación neuropsicológica de niños se basan en los mismos principios que las pruebas que utilizamos con los adultos. Es decir, son pruebas que evalúan las capacidades de atención, de memoria, de lenguaje, todos estos procesos cognitivos. La diferencia es que estas pruebas deben estar adaptadas a los niños, tanto por el material que se usa, para que sean materiales familiares a los niños. Por ejemplo, en el caso de los adultos se puede realizar una prueba de memoria con palabras como arpa, que son palabras de poca frecuencia, pero que un adulto conoce. Sin embargo, en el caso de un niño, no podríamos utilizar esta palabra porque el niño no la conoce. Tendríamos que utilizar palabras familiares para el niño. Y otro aspecto importante es que deben ser, el material que utilicemos con los niños debe ser motivante, porque el niño va a realizar mejor aquellas pruebas en las que se presente un material que le resulte agradable.
Agradable por la, bueno, a la vista, por los colores o por las formas, ¿sería eso?
Sería más que nada el punto de motivación. Es cuando te voy a poner otro ejemplo. Muchas veces te dicen, no se aprende la lección, pero se sabe todos los jugadores del Real Madrid. La alineación perfecta. ¿Por qué se lo aprende? Porque ahí tiene una motivación, tiene mucho interés en aprender eso y ve una aplicación práctica. Sin embargo, pues, por ejemplo, los ríos de España, no le interesa tanto, ¿no? O no ve esa aplicación, ¿no? Porque no navega. Eso es lo que estamos buscando, que lo que estamos evaluando es un proceso. Entonces necesitamos saber el tope de ese proceso y en qué momento se encuentra el desarrollo. Si no está poniendo todo de su parte porque no encuentra la finalidad, un adulto puedes decirle, mira, esto te va a costar, pero necesito. Es más consciente de que es importante la evaluación. Pero un niño, aunque tú se lo expliques, dice, esto ya estoy cansado, ¿no? Es un poco rollo. Sin embargo, si lo ve atractivo, si lo ve como una, una actividad motivante, vamos a conseguir ese punto y vamos a conocer realmente qué grado, qué nivel de desarrollo, en qué nivel de desarrollo se encuentra, y podemos realizar un programa de intervención adecuado, ajustado.
Hemos dicho antes que pues las familias, el entorno, pues, el colegio, los educadores, pues todo ayuda a no solamente evaluar y también a tratar. Pero ¿cuál es el papel exacto que juegan y en qué medida?
Pues por ejemplo, como comentaba anteriormente, cuando nosotros estamos haciendo intervención de un proceso que se pone en práctica todo el día, ¿no? Tenemos que estar atentos todo el día, o tenemos que recordar cosas todo el día. Entonces, por ejemplo, en el ámbito, yo voy a trabajar con el niño lo que es la consulta, para dotarle de unas estrategias específicas o para reforzar ese proceso, y voy a trabajar después con la familia para que actividades vinculadas de la vida diaria, para que eso se generalice en ese contexto. Y en el cole lo que voy a hacer es averiguar cómo llega esa información, qué estrategias utiliza el profesor, qué metodología emplea, para poderle sugerir algunos pequeños cambios y que esa información le llegue mejor a esa metodología de aprendizaje, le llegue mejor a mi chico, ¿no? a mi niño que necesita esas pequeñas modificaciones.
Y desde el punto de vista del psicólogo o del estudiante de psicología o del que esté acabando la carrera, que quiera saber cuál es el futuro de la neuropsicología infantil, cómo se pueden dedicar, cuáles son los campos, cuáles son, por ejemplo, qué es lo que pueden hacer, porque también aquí estamos dirigiéndonos a alumnos de psicología.
Sí,
futuros alumnos.
En realidad, bueno, aquí pues de alguna manera representamos a diferentes ámbitos. O las personas que hoy estamos aquí reunidas, pues hemos trabajado o trabajamos en diferentes contextos, ¿no? Entonces, por un lado, pues el ámbito académico, bueno, pues todos trabajamos en la universidad, pero pues también hay un ámbito clínico, que es el que ha estado encima de la mesa durante todo el programa de hoy, y es el que se dirige, en principio, a trabajar con estos niños que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Luego creo que hay una rama que es verdaderamente importante y, bueno, creo que es una de las áreas de desarrollo de la psicología que creo que en el futuro tendrá más importancia, que es todo el ámbito de la investigación. Y, bueno, aquí probablemente pues mis compañeras tienen muchas más cosas que decir, ¿no?, sobre la investigación en neuropsicología infantil.
Por ejemplo, en Londres, a raíz de eso, en Londres hay una unidad que es clínica, que une en el Instituto de Salud Infantil, que une la clínica y la investigación, que están muy interrelacionados, es decir, van de la mano. Todos los avances de investigación se aplican directamente a la clínica. Tanto es de rehabilitación como de evaluación, que es muy importante, diseñar pruebas muy, muy específicas, están. Entonces yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Ir encaminados aunque la investigación no quede por una parte y la clínica
investigar
por otra,
y actuar.
Y actuar, que sea todo muy práctico, ¿no? Pues ya existe, los países anglosajones en eso nos llevan un poquito de ventaja.
Y yo sé que, bueno, pues hay muchas familias, nos pueden estar oyendo, pues muchas madres, muchos padres o familiares, pues de niños que sufren este tipo de trastornos. No es tan fácil el saber cómo encuentro yo un neuropsicólogo, de qué manera, y además intentar también por dar una esperanza, es decir, perder un poco la angustia. Hay todo esto se trata y se mejora, en muchos casos hasta puede desaparecer, en otros por lo menos tener una calidad de vida importante. Esto es así. O sea, son dos preguntas en una. Por un lado, quitar un poco esta angustia que mucha gente que nos oye pues puede tener, y por otro lado, ¿dónde puedo encontrar a este profesional?
Pues hay diversas asociaciones a nivel nacional de neuropsicología en Andalucía, en Madrid también tenemos una asociación de neuropsicología, que ahí se pueden dirigir y entonces se le orientaría a qué profesionales están capacitados. Pues esa formación que comentaba antes el profesor Marcos Ríos, ¿no?, de esa formación de posgrado y demás. Eso sería, por una parte, dónde puedo informarme yo de dónde están estos profesionales.
Y ya para terminar, la última parte,
La otra parte de la pregunta, para quitar un poco esta angustia que pueden tener muchos padres que ven que sus niños no pueden estar sentados mucho tiempo, que se distraen mucho, hay que tener siempre muy en cuenta cuál es el desarrollo del niño, en qué edad tiene el niño, porque qué podemos exigirle al niño. Es decir, a un niño de 2 años no le podemos exigir que esté sentado en la mesa comiéndose todo y sin moverse. pero a un adolescente de 15 sí. Entonces hay que tener muy en cuenta la edad del niño y en qué estado de desarrollo están sus procesos cognitivos a cada edad.
En cualquier caso, pues se puede buscar solución, siempre está la posibilidad de buscar la solución, como hemos dicho. Para terminar, ¿algo más, profesor Ríos? ¿Quisiera añadir algo más?
Bueno, en realidad este es uno de los temas que, bueno, podríamos estar horas y horas hablando de cada una de las cosas que han salido a lo largo de la conversación, pero, bueno, creo que una idea que es importante es que todo el estudio de los procesos cognitivos, toda la investigación básica, es, creo, condición necesaria para trabajar en neuropsicología infantil y para trabajar con pacientes, pero probablemente no es suficiente. También tenemos que tener una serie de habilidades clínicas, otra serie de conocimientos, habilidades para trabajar con las familias, para intercambiar información con los colegios, con el objetivo de que los programas de rehabilitación que apliquemos en estos casos pues sean lo más eficientes posible.
Pues aquí solamente me queda dar las gracias a las profesoras Elena Pérez Hernández y también a la profesora Almudena Capilla y también, por supuesto, al profesor Marco Ríos. Buenos días y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Gracias.